Ahora nos vamos a sentar sin perder ese recogimiento del alma. Y vamos a escuchar una enseñanza. Hemos tenido un momento de oración. Vamos a escuchar una enseñanza. El título es este: las obras y las palabras de Cristo que sana. Las obras y las palabras de Cristo que sana. Porque las obras van unidas con las palabras. Cuando Cristo sana, lo que más nos llama la atención es la obra que realiza, por supuesto. Porque ver un milagro es una cosa que a uno le impresiona demasiado, demasiado. Y es una cosa que no se olvida jamás. Sentirse uno de pronto sano es increíble. Es un gozo, es una embriaguez, es una alegría. Yo estaba enfermo, yo no podía hacer esto y puedo hacerlo. Es increíble. Había un señor que era paralítico de nacimiento y él pedía limosna a la puerta del templo de Jerusalén, la puerta llamada Hermosa. Y entraban Pedro y Juan para la oración de la tarde, nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, y este hombre, lisiado desde su nacimiento, ¿qué podía hacer? Pedirles, ¿no? Y Pedro se le queda mirando. ¿Por qué se le queda mirando? Porque estaba leyéndole la cara. Acuérdate lo que dijimos: Cristo lee tu rostro. Tú en tu rostro tienes una historia y Jesús la puede leer. Pedro se le queda mirando. Y a través de los ojos de Pedro, Cristo se le queda mirando a ese lisiado que estaba ahí, no viviendo, sobreviviendo. Ese hombre no vivía, sobrevivía. Y hay mucha gente que está así en las calles de Bogotá, y hay mucha gente que está así en las calles de Dublín, y hay mucha gente que está así en las calles de Nueva York. Y el Señor me ha llamado a predicar a todos esos lugares y muchos más. Y por eso yo sé que hay mucha gente que no está viviendo, sino que está sobreviviendo. Está sosteniéndose por un día más. Está esperando sin saber qué espera. Está resistiendo, como se resiste el mal tiempo, como se resiste un aguacero, como se resiste el frío. Uno se arropa, se encoge y dice: ojalá pasara esto, trataré de aguantar. Esa es la vida, entre comillas, de mucha gente. No están viviendo, están sobreviviendo. Y este hombre, a la puerta del templo, estaba sobreviviendo. Y Pedro leyó esa cara, leyó ese rostro, porque Jesús tiene un escáner. Jesús puede escanear tu cara. Jesús puede ver lo que hay en tu rostro. Jesús sabe por qué los músculos de la sonrisa se atrofiaron. Y Jesús sabe en qué hora de la noche se te secaron las lágrimas. Jesús lo sabe. Y eran los ojos de Cristo los que miraban a través de Pedro. Y estaban escaneando el rostro de ese pobre que no vivía, sino que sobrevivía. Él estaba sobreviviendo. Él no tenía esperanza, tenía aguante, que son dos cosas distintas. Aguantar es como cuando hay un temporal, una tormenta, una lluvia aburrida, y uno dice: esto tendrá que pasar, esto tendrá que pasar, pero en el fondo casi maldice ese mal clima. Eso es aguantar. Y Cristo no quiere que tú simplemente aguantes. Cristo no quiere la virtud del aguante. Las tres virtudes teologales se llaman fe, esperanza y caridad. No se llaman fe, aguante y caridad. Cristo quiere que tú tengas más que aguante. Cristo quiere que tú tengas esperanza. Y esperanza es conciencia del bien futuro, arduo pero posible, nos dice el gran teólogo Santo Tomás. Arduo, bien arduo, pero posible. Y en la mirada de Pedro había ese escáner de Jesús. Pero lo más hermoso es que los ojos de Jesús, y óigame esto que es como para sentarse a llorar de gozo, los ojos de Jesús no solo leen, también escriben. Jesús, ahorita estábamos viendo unas imágenes de Jesús aquí, qué cosa tan bonita, ¿no? Qué imágenes tan preciosas, ¿vieron los ojos? Los ojos de Jesús, y esas son unas imágenes hechas por artistas. La gran diferencia con el Cristo que nació de María es que el artista ahí era el Espíritu Santo, entonces quedó mejorcito. Lo que había en los ojos de Jesús, el que fue parido por la Santísima Virgen María, lo que había en los ojos de Jesús fue delineado, fue dibujado por el Espíritu Santo, el amor mismo de Dios. Por eso los ojos de Jesús no solamente leen, sino que también escriben. Entonces Jesús, a través de los ojos de San Pedro, estaba leyendo la vida de este pobre que no solamente, bueno, en ese momento solamente sobrevivía. Y empezó a escribir. Empezó a tachar, a borrar y a escribir. Yo hablo así, será por lo que he estado tan metido con computadores. Entonces yo me imagino como una pantalla, delete, 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 delete. Suprimir, 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 suprimir. Backspace, 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 backspace. Hasta que se borró la palabra, aguante. Y luego Jesús, que sabe escribir, empezó a escribir una palabra nueva.
Esperanza.
Esperanza. La palabra nueva. Hay un bien arduo, difícil, improbable, pero posible. Hay un bien posible. Y entonces Pedro empieza, después de haber leído esa cara, empieza a escribirle algo nuevo. Pero lo más hermoso, y es lo que quiero destacar aquí, es que junto con la obra viene la palabra. Y entonces Pedro le dice esta frase: yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero tengo algo mejor, como dijimos de San Francisco, como dijimos de Santo Tomás. Santo, recuerde, es aquel que no se conforma con poco. El santo no se conforma con poco. Oro, poca cosa. Plata, menos. No me conformo con tan poquito. Pedro era infinitamente rico, quizás era el hombre más rico del mundo. El hombre más rico no era algún sultán, algún emperador en la China, algún magnate o mercader en Venecia. El hombre más rico en ese momento era el que tenía el tesoro más grande, y ese hombre tal vez era San Pedro. Y le dice: yo no tengo esas bobadas, ¿cómo es que llaman ustedes? ¿Oro? No, no, yo no tengo eso. Esa otra cosa que ustedes andan por ahí mencionando, plátano, yo no tengo eso. Lo que yo tengo, eso te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, te levantas ya y caminas. Te levantas y caminas. Y el hombre este, que hasta ese momento solo conocía lo que es sobrevivir, empieza ¿a qué? A vivir. Hasta ese momento lo único que él conocía era sobrevivir. Y eso es lo que hace mucha gente. Y por eso tienen una cara aburrida. Porque es que sobrevivir es muy aburrido. Sobrevivir es como aguantarse uno un aguacero metido debajo de un plástico. Eso es sobrevivir. Está uno aguantando ahí, ¡ay!, la lluvia, ¿no? Y entonces levanta uno para ver si ya va a pasar la lluvia, y en eso viene un bus. Tan, tan, tan. Un charco. Tan, tan, tan. Uno intenta bajar el plástico. Demasiado tarde. Y entonces, decía un amigo mío, es un dicho un poco vulgar que queda mal en este momento, porque no me aguanto y tengo que decirlo. Tras de que éramos muchos, parió la abuela, hombre. Perdón, perdón. O como decía el otro, ¿no? Tras de gordo hinchado. Eso es sobrevivir. Sobrevivir es estar uno con ese plástico y cuando uno levanta su charco, mijo. Y uno va a mirar el del bus y por el espejo el conductor le está haciendo, le quedó el ojo, ¿no? Y ahí es donde empiezan los dichos, ¿no? Yo sí soy de malas. Yo sí pongo un circo y me crece el enano, ¿no? Esos dichos, ¿qué son? Son los dichos de los que están sobreviviendo. Y muchos colombianos se la pasan sobreviviendo. Y muchos irlandeses se la pasan sobreviviendo, porque el problema no es de nivel económico. Irlanda tiene un nivel económico muy superior a Colombia. Tiene un sistema económico mucho más robusto que Colombia. Tiene una situación política mucho más estable que Colombia. Pero le pregunta uno a un irlandés, bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Could be worse. Que traducido significa, bueno, podría ser peor. El que responde así, ¿qué está haciendo? Está sobreviviendo. Hello, Joe, how are you? Pregunta uno. Esta respuesta irlandesa a mí me mata. Uno le pregunta a cualquiera, how, Joe, how are you? ¿Cómo estás, no? Y responde, not too bad. No demasiado malo. No muy mal. Eso es muy irlandés. Podría ser peor. No muy mal. Ahí vamos. Se hace lo que se puede. Cualquier cosa es cariño. Todos esos dichos que indican que la gente está sobreviviendo. Pero la gran pregunta es, ¿cuándo vas a dejar de sobrevivir? ¿Y cuándo vas a empezar a vivir? A ver, ¿quiénes quieren empezar a vivir hoy? Hoy. Muchos, muchos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aplauso al que es la vida, por favor. Uno se cansa de estar sobreviviendo, porque uno se cansa del plástico. Entonces uno tira el plástico y le da gripa. Es que es una situación que eso no tiene por dónde. Entonces la gente reniega contra Dios, la gente empieza a cometer tonterías, ¿no? Empieza a cometer tonterías. Hay gente que como está lloviendo muy duro y botaron el plástico, entonces van a una tienda y se inyectan droga. Uy, ya no siento la lluvia, no siento nada. No siento nada. Es un momento de reconciliación. Es un momento único. Es un momento total, sí, total. Pero ¿qué pasa? Cuando termina el efecto de esa droga, la persona ha matado miles de sus neuronas y además la lluvia está más fría que nunca. ¿Ve? Ese es el problema. Otra gente va y se consigue una novia gorda. ¿Para qué? Para que los tape. Tampoco funciona. Porque la novia o el novio se cansa de aguantar todo el aguacero. Y entonces dice, no, yo ya soporté bastante. Que esa es la esposa que dice, ya me aburrí de que el único infiel es usted. Ahora yo también voy a ser infiel. ¿Ve? Eso es lo que está pasando en muchas parejas hoy. ¿Por qué? ¿Cómo así que el único que tiene derecho a amanecer en una taberna es usted? Ahora yo también voy a amanecer en taberna. ¿Soluciona ese el problema? Claro que no. La gente sigue sobreviviendo. La gente no ha empezado a vivir. La gente describe en la amargura de su rostro que solo conocen el aguante, no conocen la esperanza. Es impresionante, en el ministerio de Jesús, en la vida de Jesús, es impresionante, yo nunca había hecho ese ejercicio, meditar sobre las palabras que Jesús le dice a la gente cuando la va a curar. Como les digo, uno se concentra tanto en el milagro, que a uno se le olvida lo que Jesús decía, porque Jesús decía cositas importantísimas cuando curaba a la gente. Y a mucha gente a muchos se nos han pasado los años sin darle la importancia de vida a esas frasecitas. Jesús decía frases muy importantes. Pero ¿qué pasó con el hombre ese de la puerta del templo? Él arrojó la muleta. Ah, no, él no tenía muleta. Él saltó de alegría y entró dando brincos, entró brincando, saltaba en el templo y alababa a Dios. ¿Por qué? Porque había sido curado y porque ya no tenía que sobrevivir, sino que podía empezar a vivir. Eso le pasó a ese hombre. Como es tanta la alegría de la sanación, uno no se fija en las frases. Pero las frases de Jesús son muy importantes. ¿Por qué Jesús? Resulta que Jesús no solo es médico, sino que es maestro. Y hay que ponerle atención a la frase del maestro, no solo a la obra del médico. Además, nuestro cuerpo lo sana el divino médico, pero nuestra mente tiene que ser también corregida e iluminada por el divino maestro. ¿Qué clase de frases decía Jesús? Yo voy a recordar con ustedes tres frases solamente. Son muchísimas. Este es un tema que da para un retiro espiritual completo. Si después de esto me vuelven a contratar, hacemos un retiro espiritual largo, donde analicemos muchas otras frases. Miremos tres frases únicamente. Yo voy a tomar aquí tres frases que yo las llamo difíciles, porque el sentido no es muy obvio. Primera, una vez estaba Jesús entrando o saliendo, ahora no recuerdo, de la ciudad de Jericó, que se dice que es la ciudad más antigua del mundo, entre otras cosas, la ciudad de Jericó. Hay ruinas de Jericó que se remontan hasta 5.000 y más años, desde hace 5.000 y más años. Bueno, Jesús entraba o salía de Jericó y allá empezó un señor con una gritería. Gritaba y gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y la gente le decía que se callara. Y Jesús dijo: no, ¿qué es lo que se quiere? ¿Quién es ese? Y entonces le dicen que ese es el ciego, el hijo de Timeo. Eso se dice en hebreo, Bartimeo. Es el ciego. Y entonces Jesús se lo traen, le traen el ciego, y Jesús le pregunta, esta es la parte que a mí me llama la atención, ¿qué quieres que haga por ti? Esa frase es muy interesante, porque Jesús nunca juega con la gente. Jesús nunca dice las cosas por decirlas. Tiene que haber algo profundo ahí. ¿Por qué Jesús le pregunta a una persona que se veía cuál era el problema que tenía? ¿Qué quieres que haga por ti? Le dice Jesús. Esa pregunta yo creo que es muy, muy profunda. ¿Qué quieres que haga por ti? Es una frase que retrata además la dulzura de Jesús. Yo creo que es la frase que todos queremos oír en esta tarde, ¿cierto? ¿Te imaginas que Jesús te dijera: ¿y tú qué quieres que haga por ti? Y cada uno de nosotros, ¿qué diría? Las respuestas serían distintas seguramente, ¿no? Si una persona, por ejemplo, tiene un espantoso dolor de muelas, uno de esos dolores que son como un teléfono ocupado, un dolor terrible, de pronto la primera respuesta de esa persona sería: quítame este dolor, ¿cierto? De pronto otra persona lleva mucho tiempo pensando en la soledad que sufre y entonces le dice a Jesús, mándame un marido. O de pronto otro está en la cárcel y de pronto lo que le diría a Jesús es, sácame de aquí. Esa pregunta retrata la disponibilidad, la caridad, la ternura, la delicadeza de Cristo. Pero lo que a mí más me llama la atención es que esa pregunta también tiene una tremenda responsabilidad. ¿Qué tal que uno diga lo que no es? Ustedes conocen todas esas historias de cuando se aparece un genio, ¿no? Que frotan una lamparita y sale un genio. Sale un genio y entonces el genio pide algo. Si ese genio, no hablemos por un momentico de Jesús, sino hablemos del genio. Imaginémonos que se frota la lamparita y sale el genio de la botella. Y a un niño que tiene la edad de 6 años y medio, el genio de la botella le dice, amo. El amo tiene 6 años y medio. ¿Qué quieres que haga por ti? Y el amo, que en ese caso no sería amo, sino amito, ¿qué dice el niño de 6 años y medio? ¡Chocolates! ¡Chocolates! Y era una sola petición. Y entonces el genio le da un costalado de chocolates. Y el papá, cuando se entera eso, agarra con el costal a darle. ¡Chino bruto! ¿Cómo se le ocurre pedir solo chocolates? Para todo lo que hay que pedir. Su mamá y yo endeudados hasta el cuello. ¿Y ahora qué, mijo? ¿Ahora qué? ¿Ahora vamos y salimos a los semáforos a vender los chocolates o qué? Ay, papito, pues que yo quería un chocolate. ¿Ve? Esa pregunta tiene una responsabilidad muy grande. ¿Cierto? Tiene una responsabilidad muy grande. ¿Realmente sabemos pedir? ¿Realmente pedimos lo que realmente necesitamos? Yo estoy convencido que muchas veces no sabemos pedir. Y el hecho de que Jesús nos diga, ¿qué quieres que haga por ti? A mí me da, a estas alturas, a esta edad, ya avanzada. Eso es para que luego me regañen mis papás. Cada vez que yo digo edad avanzada, ellos tienen que hacer la matemática, ¿no? A esta edad, yo me pongo a pensar que es muy difícil responder a esa pregunta, porque uno dice muchas cosas. Mira, hay un proverbio que me encontré ayer y que dice lo siguiente. Muchas veces deberíamos darle gracias a Dios de que no nos da lo que le pedimos. Y eso es cierto. Eso es cierto. Realmente solo Dios sabe qué es lo que uno necesita. Eso es cierto. Esa pregunta es muy profunda. Y como podemos creer que esa pregunta la hace Jesucristo no solamente a ese hombre en Jericó, sino a cada uno de nosotros. Yo creo que es importante que nos preparemos para esa pregunta. ¿Qué es lo que yo más necesito en la vida? El niño de 6 años y medio dice, chocolates. La mujer que va llegando a la edad que empieza con 3, entonces hace la petición que empieza. Ah, entonces sí saben, ¿no? Entonces sí saben. Y así como el niño pidió chocolates, ¿será que realmente eso es lo que tú necesitas, chocolates? ¿Será que realmente lo que tú necesitas es unos cuantos millones? Nosotros los dominicos hemos propagado la devoción a San Martín de Porres. Mi mamá muchas veces iba allá los martes de San Martín. en la época del padre Madero, allá en la parroquia de Chiquinquirá. Después yo estuve viviendo en esa parroquia un tiempo, esa fue la parroquia donde también me bautizaron. El día más importante de mi vida sucedió en esa parroquia, fui bautizado en la iglesia de Jesucristo. Eso sucedió el 13 de junio de un año del siglo pasado. Bueno. Entonces, oiga, yo estaba un día ahí en la parroquia, ¿no? Yo estaba ahí un día en la parroquia y entonces se acerca un señor muy pobremente vestido y le dice a San Martín de Porres, San Martincito, él oraba así en voz alta, ¿no? San Martincito, deme los 5,000 para el almuerzo. Ayúdeme a conseguir los 5,000 para el almuerzo. San Martincito, deme los 5,000. Él oraba en voz bajita, pero no alcanzaba a oír, ¿no? Yo dije, pues tampoco me voy a apartar de aquí, porque tampoco hay que ponerlo en evidencia, ¿no? Y este estaba pidiendo eso cuando llegó otro con su petición. Este era un pequeño industrial, y ese no estaba pidiendo 5,000 pesos. Digamos que estaba pidiendo 5,000,000. San Martincito, ayúdeme a conseguir los 5,000,000 para el taller. Y el otro decía, San Martincito, 5,000 para el almuerzo. San Martín, 5,000 para 5,000,000. 5,000, 5,000,000. Hasta que el de los 5,000,000 sacó un billete de 5,000 y le dije, mire, tenga y no me embolate al santo. Y yo me pregunto, ya por lo menos ese recibió, ¿cierto? San Martincito como que se valió el otro. Oiga, pero dése cuenta una cosa. San Martín es un instrumento, y es que es verdad que San Martín es un instrumento de la providencia de Dios, fuera de chiste. ¿Sabe dónde lo quieren mucho? En el país donde yo vivo, en Irlanda. Hay una tremenda devoción por San Martín de Porres, ¿quién lo creyera? San Martín de Porres, no, San Martín ¿de dónde es San Martín de Porres? Ah, bueno, yo creía, de madre panameña, ¿no? Bueno, pero el hecho que es, que hay gente que se sacia con 5,000 pesos, y hay gente que se sacia con 5,000,000 de pesos, ¿sí me explico? Y hay gente que se sacia con un marido, bueno, peligroso que no se sacien con uno. Entonces, hay gente que se sacia con eso. Hay gente que se sacia con chocolates. Y nosotros hemos dicho, un santo es uno que no se conforma con poco. El santo es uno que no se conforma con poco. Cuidado cuando Cristo te pregunte qué quieres. Cuidado cuando llegue ese momento, no te equivoques. Que no te contentes con un poco de chocolates, que no te contentes con un poco de afecto humano, siendo tan importante el afecto humano, que no te conformes con los 5,000 para el almuercito, que no te conformes con los 5,000,000 para el taller, todo eso lo necesitamos y está bien pedirlo, pero que tu corazón no se conforme con eso, que cuando Jesús llegue a tu vida, tú puedas responder como Santo Tomás, lo que yo quiero por ti es que tú hagas tu voluntad en mí. Esa es la respuesta correcta. Cualquier otra respuesta sales perdiendo. Así pidas todos los chocolates del mundo, así pidas todas las joyas del planeta, así pidas todo el afecto, el aplauso, el cariño de las multitudes, nada de eso podrá colmar tu corazón. Decía San Agustín, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Entonces fíjate la profundidad de esa frase. ¿Qué quieres que haga por ti? Pasemos a la segunda frase, son tres frases. ¿O dejamos así? ¿Están cansados? ¡No! Segunda frase. Porque yo como veo que alguna gente ya me va aprobando todo lo que yo digo, ¿no? Segunda frase. Se presentan se presentan 10 leprosos ante Cristo. Esta historia ustedes la conocen muy bien. 10 leprosos ante Cristo. Y Jesús dice una frase que es misteriosa, por eso yo hoy estoy llamando la atención sobre las frasecitas. Porque no se le olvide, el divino maestro es el divino médico, y el divino médico es el divino maestro. Y el mismo que cura, enseña. Entonces, no le recibas a Jesús únicamente el milagro, recíbele la enseñanza, la palabra. Segunda frase, la segunda frase es la siguiente. Llegan los 10 leprosos, y Jesús dice esto. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿No es una frase misteriosa? ¿Es que acaso no reside en Jesús todo el poder? ¿Es que no es Él el sacerdote con S mayúscula? ¿No es Él el sumo y eterno sacerdote? ¿No es Él? Él es. Y sin embargo, envía a estos enfermos donde otros hombres. ¿Acaso hay comparación posible? Pregunto yo. Entre el purísimo Cordero que es Jesucristo y esa banda de atrabiliarios, intrigantes, ladrones que eran los sacerdotes de esa época, los estudios históricos muestran qué clase de gente eran los llamados sacerdotes. Partamos de una base. No eran sacerdotes por vocación. Acuérdese que el sacerdocio en el Antiguo Testamento era hereditario, era por herencia. Entonces, ¿qué pasaba? Que no era gente que tuviera ese llamado ni esa inquietud. Era un negocio de familia. Eso era el sacerdocio, un negocio de familia. Y este Cristo, que no es ningún tonto, este Cristo, que sabía qué clase de gente, dije mal, gentuza, son los sacerdotes de su tiempo, y de pronto muchos seguimos siendo indignos en muchos aspectos. Oye, y dice Jesús, apartándolos de sí y enviándolos donde esos otros, vayan y preséntense a los sacerdotes. Muéstrale tu lepra al sacerdote. Muéstrale tu lepra al sacerdote. ¿Y es que el sacerdote no es otro hombre? Y todavía hay gente que dice, no, ¿yo qué me voy a confesar con un sacerdote? Un hombre que es más pecador que yo. Bueno, de pronto tengan razón, eso sí no sabemos. Un día esto hacemos la competencia. Eso sí no sabemos. Pero lo que yo sí puedo decir es que los sacerdotes del tiempo de Cristo no eran peritas en dulce. Eran ladrones a manos llenas, intrigantes, mentirosos, descreídos, codiciosos. Ellos, de hecho, lideraron la captura y la muerte de Cristo, los sacerdotes de ese tiempo. Y hay una frase que para mí describe el sentido del humor de la Biblia. Yo cuando la leo, me río solo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahora van a ver por qué me río solo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice, hablando de cómo se iba extendiendo la fe, dice, y predicaron no sé dónde y creyeron 2,000. Y predicaron no sé dónde y creyeron 5,000. Y predicaron no sé dónde y creyeron, digamos, 10,000. Y hasta muchos sacerdotes creyeron. Me da risa. Yo digo, la Biblia tiene sentido del humor. Y hasta los sacerdotes creían. Imagínense cómo sería eso. Hasta los sacerdotes. Oiga, y siendo así los sacerdotes, Jesús le dice a estos leprosos, vayan y muéstrenle su lepra al sacerdote, vayan y muéstrenle su enfermedad y su problema al sacerdote. La iglesia de San Pablo, la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma, es una de las iglesias que yo más quiero sobre esta tierra. Es una basílica preciosa que tiene los restos del apóstol San Pablo y que tiene además Pero lo que a mí me llama la atención, después de la memoria eterna que hace de este apóstol, lo que más me llama la atención son los confesionarios. Porque en cada confesionario hay una frasecita. Una frase del Evangelio que recuerda el poder del perdón de Dios. Y una de las frases que está ahí sobre el confesionario es esta que dijo Jesús: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Entonces, ¿yo por qué me tengo que ir a confesar? Ah, porque es que ese sacerdote es buenísimo, santísimo. Además es PhD, ¿sí lo dije bien? Y a veces no me sale bien. Ese sí es PhD. Ese es un sacerdote con mucha instrucción. Ese sacerdote tiene tanto en su cabeza que a veces la cabeza le gana. ¿Yo por qué voy donde el sacerdote? Porque el sacerdote sabe mucho, porque el sacerdote ha estudiado mucho, porque el sacerdote es muy santo, porque el sacerdote me cae bien, porque el sacerdote es joven y entonces es de mente amplia. O el sacerdote es viejo y por tanto sordo. ¿Por qué voy donde el sacerdote? Respuesta correcta. Yo voy donde el sacerdote porque Cristo me dijo que fuera donde el sacerdote. Yo no voy donde el sacerdote porque me cae bien, me cae mal, me trata bien, me trata mal, es joven, es viejo. Yo voy donde el sacerdote porque Cristo me dijo que fuera donde el sacerdote. Por eso voy donde el sacerdote. Y porque yo le hago caso a Cristo, mi lepra desaparece. Porque estos hombres se pusieron en camino y su lepra desapareció porque le hicieron caso a Cristo. Que luego, 9 de ellos fueron unos desagradecidos de 7 suelas, ese ya es otro problema. Pero que la obediencia a la voz de Cristo los curó, los curó. Y la vida de esos leprosos no era vida. Ellos en realidad no vivían, sino que sobrevivían. Y Jesús les dio vida nueva. ¿Y se las dio cómo? A través de la obediencia y a través de ir donde el sacerdote. Entonces, ¿yo cómo puedo decir? Yo creo en Cristo, pero yo me confieso solo. Yo me confieso solo. Yo me pongo delante de un Cristo y yo digo: mí mismo, y me absuelvo, y la gente se absuelve sola. No, eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús, en Juan capítulo 20, dice a los apóstoles: a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y Jesús, en el episodio de los leprosos, dice: vayan donde los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdote es... PhD. No, eso no es por el número de diplomados, maestrías, doctorados, ¿no? Una vez una amiga mía fue donde un padre que era doctor en no sé cuántas cosas y me dijo, y yo le pregunté: bueno, ¿y qué tal el padre ese? Y me dijo: no, muy bueno, tiene más cartones que un tugurio. Yo voy donde el sacerdote, no porque tenga más cartones que un tugurio, no porque sea simpático. Hay sacerdotes que son relativamente simpáticos, otros son antipáticos, hay otros que uno los agarra en el día de la úlcera. Eso es así, el día que tienen la úlcera rebotada. Pero uno no va donde el sacerdote buscando la úlcera del sacerdote, ni el colon. No le busquen el colon al sacerdote, por favor. Un consejo sano, sano. Yo voy donde el sacerdote porque yo le hago caso a Jesús. Y el encuentro con el sacerdote en el sacramento de la confesión es muy sencillo. El sacramento de la confesión me limpia de mi lepra. ¿Qué tengo yo que presentarle a Jesús? ¡Mi lepra! ¿Por qué? Porque ya me cansé de sobrevivir y porque ya quiero empezar a...
vivir.
a vivir la vida nueva. Por eso voy donde el sacerdote. Eso no es por más. Entonces, fíjate esa frase también, cómo nos enseña muchas cosas. Tercera y última frase. Resulta que este es otro leproso al que curó Jesucristo. Esa vez no lo mandó donde los sacerdotes, sino que lo curó ahí mismo, en el acto, lo curó. Y entonces le dijo, no le cuentes a nadie. Esa frase también es misteriosa. Porque dice uno, en primer lugar es como una tortura psicológica, ¿no? Imagínese uno curado y sin contarle a nadie. Ahora, no dice que fuera leprosa, que hubiera sido más difícil, claro. En todo caso, lo puso a guardar un secreto. Usted guárdeme este secreto. Pero el hombre ya no tenía manchas, las manchas de la lepra, pero sí le salían letreros. Le salían letreros. Donde decía, en griego muy elegante, ¡toy curao! Le salían letreros. El hombre no podía de la alegría. Y finalmente no se aguantó, Sacó su celular y empezó a llamar a todo el mundo. Y eso llamó a la tía, llamó hasta la suegra. Suegra, estoy curado, suegra. Empezó a contarle a todo el mundo, el Señor me ha sanado, milagro, milagro, estoy curado. Pero Jesús le había dicho algo distinto. Jesús le había dicho, no se lo cuente a nadie. Claro que uno entiende la dificultad de guardar ese secreto. Eso era muy difícil. Humanamente era prácticamente imposible, ¿sí o no? Pero si Jesús le dijo eso, por algo se lo dijo. Porque Jesús no juega con la gente y Jesús no dice las cosas porque sí. Tenía que haber un motivo. Entonces aquí nos preguntamos, ¿por qué Jesús le dijo a este hombre, guarde el secreto? Y es que lo serio es que eso no lo dijo Jesús una sola vez. En varias ocasiones, Él les dijo a la gente, mire, no lo cuenten, no lo digan. En ese sentido, Jesús no era muy carismático. Porque ustedes saben cómo son los carismáticos, ¿no? O somos, porque yo he recibido demasiado bueno he recibido la renovación carismática. El estilo carismático típico es, a ver, aquí, ¿quién se curó? Yo me curé, aleluya, tómenle fotos, por favor, huella digital. Y Jesús era un poquito lo contrario, ¿cierto? Jesús era, ¿se curó? ¿Verdad se curó? ¿Se curó, verdad? ¿Sí se curó? No le cuente, no le vaya a decir, callao. Ese era Jesús. Y dice uno, ¿y por qué, hola? ¿Por qué ese misterio? Eso se llama, en el estudio profundo de la Biblia, eso se llama el secreto mesiánico. Y tiene varias explicaciones. Por ejemplo, Jesús no quería que su movimiento maravilloso se convirtiera en milagrismo o milagrerismo. Jesús no quería convertirse en un curandero simplemente. Su misión va más allá. Entonces Él no quería que la cosa fuera únicamente curanderismo. No quería que lo vieran únicamente como un curandero, sino realmente como lo que es, puente entre Dios y los hombres, el que trae el perdón y la gracia a nuestras vidas. Esa es una explicación. Otra explicación va por el lado político. Resulta que el ambiente político en Galilea en esa época estaba como una olla de presión. Y resulta que si Jesús se presentaba como un Mesías político, El efecto iba a ser que los romanos iban a llegar a aplastar por completo, a hacer tierra rasa de toda esa región. Jesús no quería que la gente pensara que él era un Mesías político. Por eso también, cuando lo iban a declarar rey, él no se dejó. No, solo aceptó ser llamado rey cuando lo coronaron con espinas, tan bello que es él. Solo ahí aceptó ser llamado rey. Cuando ya no había posible malentendido, solo en ese momento. Entonces hay esas dos explicaciones, pero hay más también. Jesús le dice a esta persona, no lo cuentes, porque no son tus palabras, son tus hechos los que tienen que contar lo que ha sucedido en ti. ¿Cuál es el error que cometemos muchas veces en los grupos de oración? La esposa asiste a un congreso maravilloso organizado por la Casa Fraterna, Dr. Rafael Arango y compañía. La señora siente que el amor de Dios ha transformado su existencia, siente que está sana, salva y más delgada. Y entonces... Oiga, y entonces vuelve a la casa. Vuelve a la casa. ¿Qué es lo primero que hace? Pegar un grito. ¡Mijo, me curé! ¡Ay, me asustó! Ahora sí me encontré con Jesucristo, ahora sí entiendo la fe, ahora sí sé que es Jesús, ahora sí sé, ahora aprendí, y entonces pasó, y todo fue maravilloso, mi vida es otra, mijo, yo ya no voy a sobrevivir, ahora voy a vivir, y espere, mijo, le cuento, y así lo tiene hasta las 11:30 de la noche. Y cuando ya el esposo no puede más, pero la última noticia, mire, compré un CD de Fray Nelson, venga y lo ponemos, mijo. ¿Cuál es el efecto? Que desde ese momento, ese señor me espera a la puerta con un garrote. ¿Usted es el tal Fray Nelson? Sí, señor, ¿por qué? Siga haciendo esas, ¿o yo? Siga haciendo esas. Yo ni sé qué he hecho ni nada. ¿Qué pasa? Que la gente habla mucho y cambia poco. Decimos una cantidad de cosas. Ahora sí me encontré con el amor de Dios. Ahora sí, todo ha cambiado en mi existencia. Ahora sí, ahora sí. Que la gente mire primero tus obras. ¡Cállate un poquito! Te dice Jesús, cállate. Que la gente vea que has cambiado. Que en el momento en el que ese hombre, que es tu esposo, te dé el abrazo, diga, sí está más delgada. Tiene que notarse. No dijo que sana, salva y más delgada. Tiene que notarse primero. Que primero se te note. Que se te note en el caminado. Que se te note en la sonrisa. Que se te note en el espíritu de servicio. Que llegue el momento en el que el esposo y los hijos, o la esposa, los hijos, los amigos digan, ¿y este qué le dio? ¿Y por qué ahora sí? Y ahí sí será el momento de testimoniar y el momento de hablar. Entonces Jesús sabía que nosotros los seres humanos tenemos la propensión a hablar demasiado y obrar muy poco. Entonces dijo, así no nos va a funcionar. En la comunidad, en mi comunidad, en este pueblo nuevo de Dios, las cosas no pueden funcionar así. La gente tiene que aprender a callarse un poco más y obrar un poco más. Y hay una cuarta explicación del secreto mesiánico, una explicación espiritual muy hermosa. Jesús le manda a este leproso y a tantos otros, cállate. ¿Sabes para qué? Para que profundices el milagro. Hay un predicador católico muy simpático que se llama Neil Vélez. Muchos de ustedes lo conocen. Es único, el hombre es típico, es muy especial Neil Vélez. Neil Vélez siempre trabaja en la línea de la sanación, ¿no? Sanación. Y a mí me gusta mucho cuando Neil Vélez, somos estilos distintos, obviamente, pero para eso mi Dios tiene distintas formas. A mí me gusta mucho cuando Neil Vélez le dice a la gente, pálpense, tóquense, de pronto el Señor los ha curado y no se han dado cuenta, dice Neil Vélez. Siempre le dice a la gente así. Si usted, por ejemplo, tenía una pierna torcida y tenía una pierna buena y le decía al Señor que las dos piernas me queden iguales, verifique que no se le torcieron ambas. ¡Pálpese! Oiga, dice Neil Vélez. Dice Neil Vélez. ¡Pálpese! ¡Mire a ver! O sea, tome conciencia de todo lo que Cristo ha hecho por usted en este rato. Por ejemplo, ustedes vieran la cara que traían aquí. Yo dije, se murió Rafael Arango. Oye, yo les veía la cara y dije, no, mataron a Rafael, ay Dios mío, hombre. Eso fue lo que yo pensé. El Señor ya está obrando en ti, pero si tú te dedicas únicamente a gritar hacia afuera, no profundizas en lo que ya el Señor ha hecho o ya el Señor está haciendo, sigue haciendo en tu vida. Entonces, por eso se necesita un poquito ¿de qué? De silencio, de recogimiento. El Señor me curó, voy a gritar, no, un momentico. Se necesita que usted, en primer lugar, descubra la dimensión, óigame, la dimensión, el tamaño del amor que Dios ha desplegado en usted. Y lo mismo tenemos que aplicar, por ejemplo, cuando comulgamos, vamos a tener la Santa Misa para cerrar esta jornada hermosa. Después de comulgar, por Dios, es el momento sacrosanto. Es el momento de caer en cuenta todo lo que Jesús ha hecho por mí. Después de confesarme, me confesé. No, me confesé es la maravilla del amor de Dios en mi vida, el amor que me rescata. Entonces, mis hermanos, son tres frasecitas las que hemos comentado hoy. Habría muchas más para contar, pero por hoy podemos dejar ahí, pongámonos de pie un momento para pedir esa bendición final. Esta es la oración. Esta es la oración con la que queremos sellar. Queremos sellar este momento, pero antes de la oración, recuerden que de todas maneras pueden comprar los CDs, ¿no? Pero no obliguen a la gente a oírlos, ofrezcan la palabra. Ofrezcan la predicación, ofrezcan el testimonio de su amor sobre todo, pero no aplasten a nadie, no lo hagan. Que la gente quede fascinada por el testimonio que ustedes dan, por el testimonio que todos damos. Porque nosotros creemos en un Dios vivo, un Dios que da vida, porque ya no queremos solamente sobrevivir, porque queremos empezar a vivir, porque ya no queremos solamente aguantar. Ahora queremos tener esperanza, la verdadera esperanza. Te alabo, Jesús, te bendigo. Esta tarde ha sido tuya, Jesús. Esta tarde has hecho lo que has querido. Esta tarde, Jesús, nos has consolado, nos has alegrado, nos has bendecido. Esta tarde nos has renovado, Jesús. Esta tarde nos has dado de tu amor. Y esta tarde aún no termina, esta tarde sigue, porque el que está cerca de ti, que eres el sol, jamás conoce la noche, Señor. Yo te bendigo en unión con mis hermanos, yo te alabo, Jesús, y te pido que el don preciosísimo de tu sangre venga sobre nosotros, que esa sangre nos selle, Señor, Que esa sangre confirme el bien que solamente tú puedes hacer. Que esa sangre, Señor, sea vínculo de alianza que nadie puede destruir. En efecto, lejos huirá el demonio, allí donde está la sangre de Cristo. Nada podrá el mundo frente al vínculo fundado en la voluntad de Dios, la alianza sellada en la sangre del Cordero. Bendito Señor. Vamos a bendecir a Dios otro momentico. Vamos a hacer oración. Ojo, no dije vamos a hacer, sino vamos a ser oración. Empezar a ser oración. Bendito Jesús. A ver, que tu cuerpo sea una oración, hermano, hermana. Que tu cuerpo sea una oración bendiciendo a Cristo. Porque es grande, porque es misericordioso, porque es eterno, porque su poder no acaba. Bendito, bendito Jesús. Rey de reyes, Señor de señores, Cordero Inmaculado, Santo entre los santos, Hijo de David, ten compasión de mí. Bendito Jesucristo, amor de mi alma, esposo de mi corazón. Bendito Jesús, te amo Señor. Creo que en ti todo puede ser reconstruido. Creo que tú eres la gran noticia que tenía que llegar a mi vida. Te amo Jesús. ¿Hace cuánto no le dices a Jesús que lo amas? Díselo, dile, te amo Jesús. Dile, te amo Jesús. Te amo, confío en ti, Jesús. Te amo y no me avergüenzo. No me avergüenzo, Jesús, te amo. Te amo, Jesucristo. Te amo con todo mi ser. Te amo, Jesús, Hijo del Dios vivo, te amo. Te amo, Señor, bendito seas, Jesucristo. Yo te amo, yo te bendigo. Yo te bendigo, Señor. Este hermano aquí en el Ministerio de Música tiene una guitarra sofisticada, pero yo quiero que cantemos. Yo tengo un amigo que me ama. A ver, ayúdeme. Yo tengo un amigo que me ama. Volvemos al Kinder. Kinder, yo tengo un amigo que me ama.
Yo tengo un amigo que me ama. Me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Tu nombre.
Un momentico. Para la parte del tú, vamos a decirle eso a alguien. Busque la persona más malacarosa que tenga a su alrededor. Vamos a decirle a la persona más malacarosa. Tú tienes un amigo que te ama. A ver cómo es.
Tú tienes un amigo que te ama. Te ama. Te ama. Tú tienes un amigo que te ama, que te ama. Tu nombre Jesús, Jesús, que te ama, que te ama.